Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si lo ponen en custodia de inmigración,
usted tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no tiene que darle uno.
Si usted no tiene abogado, pida que le den una lista de los proveedores de servicios de asesoría legal, gratuitos o de bajo costo.
Usted tiene derecho a comunicarse con su consulado o a que un oficial notifique al consulado sobre su arresto.
Dígale a la agente de inmigración que desea permanecer en silencio.
No hable de su estatus migratorio con nadie más que con su abogado.
No firme nada, como una solicitud en donde acepte su salida voluntaria del país o una orden estipulada de remoción, sin hablar con un abogado primero.
Si firma, es posible que usted esté renunciando a la oportunidad de tratar de permanecer en los Estados Unidos.
Recuerde su número de inmigración, conocido como A-Number, y dáselo a su familia.
Esto ayudará a que sus familiares lo localicen.
Mantenga una copia de sus documentos de inmigración con alguien quien le tenga confianza.
Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo.
Tenemos en línea telefónica a Diana López. Ella está con la organización Nadie se va del Mid-Hudson. Casi todos los días estamos hablando con Diana porque siempre está pasando algo. Hoy hay un evento en Poughkeepsie que se llama ICE fuera de nuestras cortes y queremos saber por qué están haciendo esto y qué esperan lograr. Buenos días, Diana.
Hola, buenos días, Mariel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Contanos un poco del evento de hoy en Poughkeepsie.
Sí, mire, eso, el evento de este hay hoy en Poughkeepsie y en Beacon también. Estamos tratando de pasar una resolución en todas las municipalidades donde estamos trabajando ahorita, en apoyo a una legislación que es protege nuestras cortes, y esa legislación dice que inmigración no puede detener a una persona yendo a corte, o si está dentro de la corte, o cuando sale de la corte.
Bueno, perdón, adelante.
No, sí, lo que estaba pasando es que muchas personas cuando iban a corte, al salir de corte, no adentro, sino afuera, donde ya está el sidewalk, el camino, digamos, ahí los estaban deteniendo.
Bueno,
entonces, eso es algo que pues puede proteger sobre eso.
Definitivamente es una medida muy importante que ustedes están tomando, sobre todo en las ciudades en las que ya se ha aprobado la ID municipal. Pero en la semana pasada estuvimos hablando aquí con el alcalde de Kingston, y en cuanto cuando se le hizo la pregunta sobre si tiene poder el alcalde de la ciudad para parar a estos agentes de ICE de venir a las cortes o venir al pueblo, más que todo, dice que en realidad pues no tienen jurisdicción. Entonces la pregunta es, ¿tienen las cortes municipales la jurisdicción para decirle a ICE, que es una fuerza federal, no vengan aquí?
Por el momento ahorita todavía no, pero si se pasa esta legislación, sí, ellos podrían evitar que ICE llegue a las cortes.
Bueno, sería algo bueno, y esperemos que funcione, porque en otros casos ha habido juicios a nivel federal con diferentes comunidades. Pero entonces hoy se va a hacer una movilización en Poughkeepsie. ¿A quiénes invitan? ¿Dónde va a ser? ¿Qué hay que llevar? ¿Carteles? ¿Cómo funciona?
Hoy es en Poughkeepsie, en la alcaldía. Déjenme ver la dirección.
Hoy a las 6:30, ¿verdad?
Sí, y mañana es para Kingston, bueno, para el Ulster County, para el condado de Ulster. Igual también va a ser lo mismo, tratar de pasar esa resolución. Hoy en Poughkeepsie va a ser en la 62 Civic Center Plaza, y va a ser a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8:30. Pueden traer pancartas si gustan, y también ahí va a ver, si no pueden traer, ahí ellos lo tienen. Eso es muy importante, por favor, que pues nos acompañen. Y mañana también, como digo, va a ser en Kingston, en la 244 Fair Street. Y ahí va a ser a las 7 de la noche.
Ok, a las 7 de la noche en 244 First Street mañana. Ok, gracias por esa información. ¿Algo más que quieras agregar, Diana?
También está, hay muchos lugares donde va a haber, también va a haber en Middletown, en Woodstock, igual va a haber uno. Entonces sí, si pueden checar nuestra página de Nobody Lives Manhattan, o Nadie Se Va de Manhattan, ahí pueden encontrar todas las direcciones. Si viven en Beacon también va a haber uno, en New Paltz también. Entonces ahí pueden encontrar toda más información.
Bueno, es bastante importante el trabajo que están haciendo en cuanto a realizar casi simultáneamente todas estas reuniones para sacar a lo que dicen la migra de las cortes. Estaba viendo hoy el periódico del Daily Freeman y miré que hay dos artículos que mencionan precisamente la organización de ustedes, Nadie Se Va del Valle del Hudson, del Mid Hudson. Ahora, ¿cómo están tomando ustedes esta notoriedad, Diana?
Bien, pues como le digo, pues tratamos de dar toda la información que podemos, ¿no? Y pues por eso tenemos a los que hacen el periodismo, y sí, pues a veces mucha gente pues lee los periódicos, y es una forma de comunicar a la comunidad.
Pues ahí está,
Muchísimas gracias, Diana López. Hoy van a tener un evento a las 6:30 ahí en el 62 Civic Center Plaza en Poughkeepsie para pedir que ICE, la Policía de Inmigración, salga de la corte. Hay un proyecto de ley que quieren pasar acá en el estado de Nueva York y cada municipalidad donde trabaja Nadie Se Va al Mid-Hudson van a estar haciendo un evento así mañana a las 7 de la tarde aquí en Kingston. Compartimos esta información en el grupo de La Voz en la Radio y bueno, seguimos en contacto, Diana. Cada día parece que tenemos que hablar, no hay ningún problema. Necesitamos saber lo que está pasando.
Pues mientras tanto,
sí, está bien, muchas gracias, igual a ustedes.
Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de musiquita con los Mexicats.
A ver.
La ACLU.
Yo te di todo mi amor y más. No reconoces ni lo que es amar. Yo me puse después a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba, me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti
ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero le ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si lo paran en su vehículo.
Pare el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el auto, encienda la luz interior, abra la ventana un poco y coloque las manos sobre el volante.
Si se lo solicitan, muestre a la policía su licencia de conducir, registro y pruebas de seguro.
Si un policía o agente de inmigración le pide registrar el interior de su auto, usted puede negar su permiso. Sin embargo, si la policía cree que su auto contiene evidencia de un crimen, pueden registrarlo sin su permiso.
Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio. Si usted es pasajero, puede preguntar si está libre de irse. Si el oficial dice que sí, permanezca sentado en silencio y retírese con calma. Aunque el oficial diga que no, usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando Camello de los Caligaris del álbum Canciones Felices.
Y este es Antonio Flores Lobos, como andan por ahí. Tenemos aquí ya a nuestro primer invitado. Él es un doctor, se llama Howard Ginestrosa. Él es un médico pediatra por aquí en el área de Kingston, en el Valle del Hudson. Y pues vamos a hablar con él sobre varios temas, empezando sobre ¿Qué es la posición de pediatra?
Pediatra, primero que todo quisiera darle las gracias a ustedes por invitarme. Esta estación muy necesitada en esta comunidad que están educando a todo el mundo. Entonces me alegro y estoy muy humildemente aquí dándole las gracias a ustedes por esta oportunidad. Entonces, lo que es un pediatra significa un doctor, un especialista en niños, en el cuidado de niños, la promoción de la salud de niños, la educación de los padres para criar un niño bien saludable. En este país se considera como una rama de medicina general, pero si uno va a otros países, un pediatra se considera especialista, porque va de la escuela a la colegio, a la universidad, a escuela de medicina, y después de eso se tiene que especializar solamente en niños, desde que nacen hasta los 21 años.
¿Y eso esa es tu especialidad?
Es la especialidad mía, pediatría. Pero ¿qué pasa? Cuando ya es un pediatra, como les dije, en este país se considera general, un pediatra general, se puede especializar en lo que es un pediatra de cardiología, se puede especializar en un pediatra de pulmonología, que es el doctor experto de los pulmones, etcétera. Yo me entrené en medicina de adolescentes. Soy pediatra y me gustó tanto trabajar con los adolescentes que me seguí estudiando una rama llamada Adolescent Medicine, medicina de adolescentes, que incluye entrenamiento de deportes. Estábamos viendo mucha obesidad. Yo entrené allá en Houston, Texas. Mucha obesidad, muchas enfermedades de desorden de comer, eating disorders, que le llaman aquí la bulimia, lo que es la anorexia. Entonces, es una población muy, muy delicada. Entonces, me gustaba trabajar con esa población cuando yo estaba allá en Texas. Y después de ese entrenamiento de adolescentes, regresé a Nueva York y aquí trabajé un poquito como especialista de adolescentes, pero más que todo me gusta pediatría porque, como les dije, es algo general, la rama de medicina muy general en pediatría, cuidando todos los niños. Entonces, veía mis recién nacidos y también todavía podía trabajar con mi población de adolescentes.
Me parece tan interesante porque un niño, un bebé, es muy diferente que una niña, una bebé de 2 meses no es igual que una niña de 13 años. Exacto. ¿Hace ginecología también?
Me entrené en eso, sí, no lo mencioné, pero exactamente. Me entrenaron cómo hacer una pequeña cirugía insertando lo que le llaman el IUD. Es un aparatito que se le...
El dispositivo intrauterino.
Exacto.
Es una método anticonceptivo
para prevenir el embarazo en las niñas que estaban en la escuela, porque hay niñas de 15 añitos y allá en Texas había leyes que no tenían que decirle a los padres que estaban interesadas en eso, porque había una epidemia de...
¿Y aquí en Nueva York cómo funciona?
Aquí también, igualmente. Más que aquí, las leyes de Nueva York son más fuertes todavía, más, ¿cómo le dicen? Es más, ayuda más a los adolescentes en este estado que comparado a Texas. Texas está muy conservativo.
¿Cómo ayuda la ley a los adolescentes cuando van al doctor?
Les promete ser bien confidencial en todo lo que les dice. Nosotros, a mí, cuando me entrenaron, tenemos que decirle eso a los padres. Pedirle permiso y perdón, pero en este estado vamos a hablar, nos da la oportunidad para hablar con su niño adolescente y que todo lo que nos diga su niño...
O niña,
es confidencial. No, por ley no le tenemos que decir todos los padres. Entonces hacemos que los padres entiendan eso, que es para que los muchachos, las muchachas se sientan cómodos y puedan darnos información privada, que no le va a mencionar todo a sus padres. Está en una etapa de su vida que es muy delicada y de pronto se sienten como incómodos hablar sobre ciertos temas con ellos. Entonces yo les ofrezco esa oportunidad. Mami, papi, por favor, salga un momentico, deme unos minutitos para que, dándole la oportunidad al adolescente que sienta maduro, que tenga esa madurez y esa responsabilidad de tomar su salud en sus manos y que pueda preguntar las preguntas que quiere hacerle al doctor.
Entonces, ¿esto en Texas no sucede?
Esto específicamente lo que acabo de decir, sí, pero no, ahora ha cambiado mucho. Esto fue hace 20 años. Sí. Ahora está con el aborto y muchas leyes que están...
Muy religiosas, o sea que la religión está de cierta manera...
Pero acá en el estado, vamos a empezar otra vez, en el estado de Nueva York, usted tiene libertad de hablar con los niños o niñas.
Estamos supuestos a hablar con ellos a solas.
Y están supuestos a hablar a solas, quiere decir que pueden decir a los padres, por favor, se puede retirar.
Sí, y hay tres reglas, le digo a mis adolescentes y a los padres. Si se están lastimando, tengo que decir algo por ley. Si alguien les está lastimando a ellos, también tengo que decir algo. O si el propio paciente, que es el adolescente, está lastimando a otra persona, también tengo que decir algo. Pero aparte de eso, si tiene una pregunta sobre enfermedades venéreas, si tiene preguntas sobre...
actividad sexual.
Exacto, actividad sexual, drogas, experimentaciones, todo eso, ahí yo les hablo y los educo, les digo, eso es un poquito alto riesgo, pero vamos a hablar de eso.
¿Y cuáles son los pacientes más comunes que atiende aquí en su clínica en Kingston? En el consultorio, perdón, en Kingston.
Sí, la mayoría, la edad o cómo así.
Bueno, el problema típico.
Yo estoy viendo muchos problemas psiquiátricos. En la población,
en los jóvenes,
sí, sí. Porque el doctor aquí, en general, el pediatra aquí, como no hay muchos especialistas, el doctor general tiene que encargarse de muchas enfermedades por acá. Entonces, ¿qué he visto yo con mis colegas? Porque apenas llevo 2 añitos aquí. He visto que ellos se han convertido un poquito como psiquiatras. Están diagnosticando lo que es la depresión, lo que es la atención deficiencia, y se sienten cómodos recetando medicina psiquiátricas, que yo no lo hacía, sé de ellos, pero no lo hacía porque a donde yo entrené y trabajaba en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, están todos los especialistas ahí, todos los psiquiatras.
Entonces, ¿y acá no se puede referir?
Se refiere, pero se demora como unos de 4 meses para que lo vea un psiquiatra al paciente. Hay
pueden pasar muchas cosas en 4 meses.
Sí, hay un shortage. Hay
una deficiencia.
Deficiencia de psiquiatras acá arriba en el upstate. Eso es lo que he visto. Y por eso, entonces, hay una estrategia, hay un plan para el Hospital Vassar y HealthQuest. Se combinaron para abrir una escuela de medicina porque están viendo la necesidad médica que es necesario acá.
Sí, bueno, y aparte tenemos la crisis de los opioides, pero... pero ¿sabes qué? Está tan interesante la conversación con el doctor Howard Ginestrosa. ¿Dónde está su consultorio?
Está localizado en Lake Katrine, Kingston. Caremount, allá frente del, yo creo que más que todo la gente conoce Adams, entonces al frente de Adams.
Para poder acceder a sus servicios hay que tener seguro médico, ¿o cómo funciona?
No se rechaza a nadie, pero como en cualquier estado, ayuda uno teniendo su seguro, pero no se le rechaza a nadie. Puede pagar efectivo, eso ya es otro departamento, me imagino que puede hacer un plan también de pago. Pero sí, aceptamos todo clase de seguros.
¿Vamos a una pausa?
Pues definitivamente vamos a seguir hablando con el doctor Howard Ginestrosa cuando regresemos. Y pues ustedes han escuchado sobre la palabrita sarampión. Ese es el tema del próximo segmento.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. HudsonValleyCSA.org.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos. De mi bien amado.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos de claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida.
Estamos de regreso aquí en La Voz, en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos, y lo que acaban de escuchar es Omara Portuondo cantando esa canción que a todos nos gusta, que se llama Gracias a la Vida. Cante quien la cante, siempre es una bellísima canción.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Está nuestro invitado, el pediatra, el médico pediatra Howard Ginestrosa. Y hay un tema que está en este momento en el debate de varias maneras. La Organización de las Naciones Unidas advierte que el sarampión se está propagando en todo el mundo. El número de casos reportados en los primeros 3 meses de 2019 es 3 veces mayor que en el mismo periodo del año pasado. La infección es altamente contagiosa y lo queremos, según esto, dice que causa la muerte de 100.000 personas al año, principalmente niños. Me gustaría saber que nos hables un poquito más del sarampión como enfermedad, qué es, cómo sí. Se contrae, todo esto.
Sí, esos números que acaba de decir Mariel son impresionantes, eso es lo que está causando el pánico aquí. El sarampión es una infección viral. Puede contagiar, muy contagioso por la vía respiratoria, gotitas, cuando uno tosa, destornude, así se contagia. Uno nomás tiene que estar en un cuartito con alguien por 10 minutos y ya lo puede contagiar a uno. Puede durar en cosas como en la mesa, en lo que es el aguamanos, por 2 horas. Entonces tiene que tener mucho cuidado uno cuando si está en un cuarto que alguien esté infectado con la enfermedad, limpiar ese cuarto y no usar el cuarto por 2 horas por lo menos. Entonces, wow. Sí, es una infección muy contagiosa y por eso el pánico, porque se tiene que vacunar de 93 a 95% de la población para que no haya esa infección y que no esté infectando la población.
Bueno, pero ¿y la gente que está vacunada también tiene que tener miedo?
No, porque antes de los 1990 con una vacuna podía uno estar protegido. Pero ¿qué pasa? Estuvimos viendo que todavía estaba causando algunos casos de sarampión y dijeron, ok, necesita 2 dosis de la vacuna. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, 2 dosis. Pero en el caso mío y en caso de muchas personas, uno, hay veces se le baja los anticuerpos que tienen en el uno contra la infección y va a necesitar una tercera dosis. Yo que estoy en la rama de medicina viendo pacientes todos los días, yo me tuve que sacar sangre y demostraron que tenía los anticuerpos muy bajitos y me tuvieron que vacunar una tercera vez contra el sarampión. Entonces la gente que tiene miedo, oh, ¿y tantas vacunas? No deben tener miedo, las vacunas no causan nada de complicaciones, muy, muy mínimo el riesgo de complicación de una vacuna. Y eso fue lo que está pasando, el temor, que porque en el año 2000 el sarampión se había eliminado, pero con las redes sociales, la información falsa que hay, empezaron a propagar la misinformación que la vacuna causa autismo. Y lo estoy mencionando porque este es el mes de autismo. Ajá. Y entonces
concientización
del autismo en este mes. Entonces es perfecto para hablar porque eso fue el temor que causó la gente pararon de vacunar a sus hijos porque tenían el temor que, oh, mi hijo si lo vacuno, o mi hija le va a dar autismo. Hubo un...
Sí, hay ese rumor, ¿no?
El rumor.
Y eso afecta a muchas familias porque, o sea, supuestamente todas las escuelas reciben a los niños vacunados. Esa es la regla. Uh-huh. Más aún, sin embargo, hay familias que dicen que yo por cuestiones religiosas o por cuestión tal, uh-huh, quiero que mis hijos sean exentos de eso. Y sucede que son exceptuados,
sí,
y van los niños sin vacunar a la escuela. Eso representa un peligro para...
Exactamente, para la salud pública. Y por eso el alcalde de Blasio...
de la ciudad de Nueva York.
De aquí dijo que había un estado de emergencia. Por 30 días, los niños que no están vacunados no estaban supuestos a estar en sitios, en escuelas públicas.
Bueno, pero también nos está llegando, porque en el estado, en el condado de Rockland, en el condado de Westchester, en el condado de Sullivan, ha habido brotes de sarampión.
Exacto.
¿Cuánto para que nos llegue a Ulster?
Ya en mi clínica tenemos un protocolo impuesto para por si acaso si vemos nuestro primer caso. Yo hasta ahora, en 15 años que estoy practicando, nunca he visto un brote de sarampión. Entonces, para mí, las vacunas sirven.
Entonces, déjenme preguntarle sobre esto. En la ciudad de Nueva York, el alcalde tiene ese poder de declarar emergencia y entonces forzar a todos a tomar la vacuna.
Cuando es una emergencia.
¿Ese es un poder que tienen todos los alcaldes de las ciudades o los ejecutivos de los condados? ¿Sabes?
Lo tienen que hablar. Yo creo que cuando el alcalde salió con esa decisión, hubo mucha controversia contra gente que decía que yo soy judío y cómo va a ser que el alcalde me está forzando, me está aislando aquí en mi casa, no podían salir. Entonces, en eso está. Yo creo que duró por 5 días y dijeron que no se puede hacer eso, pero van a la corte. Yo creo esta semana o la próxima semana van a la corte para ver qué poder tiene el alcalde y otros líderes de la comunidad. Pero yo creo que es una decisión buena, muy buena, porque está poniendo a riesgo a otros niños que no se pueden vacunar. Es una emergencia pública.
Que dicho sea de paso, creo que las comunidades judías del condado de Rockland y las de Brooklyn en Nueva York, que son judíos asídicos muy, muy conservadores, creo que a ellos les ha afectado mucho esta
decisión, la enfermedad, y es por eso que está propagando la enfermedad en esa comunidad.
Sí, y se ha propagado en el pasado, me acuerdo de Disney, gente que fue a Disney, pues...
Washington, Oregon, y yo creo hay como 3 estados que dijeron que no hay ninguna razón para no vacunar, también lo que sea religioso, no, la gente, la familia no pueden decir, no quiero vacunar debido a mi exemplar.
Feo.
De religión, porque hay gente también, los que no quieren, no les gusta vacunar, que dice, es mi filosofía, pero ya cuando estamos viendo que la población está bajando, el 95% de la población que esté vacunada, les dije que es muy contagioso, se necesita ese número. Cuando ya baja a 80%, ahí empiezan las epidemias.
Ya no sirve. Y la pregunta, porque estamos hablando de que el sarampión es muy grave, pero hay muchas familias, como dijiste recién, mucha desinformación en las redes sociales. Hay familias que, de hecho, hasta quieren que sus niños se contagien y organizan estas llamadas fiestas del sarampión, en donde tienen un nenito enfermo y se juntan todos, así le tose enfrente de todos. ¿Qué más puedes decir de esta fiesta de sarampión?
No es aprobada por la Academia de Pediatría.
¿Pero es tan peligroso la enfermedad?
Es que a nosotros se nos han olvidado las complicaciones que puede suceder cuando un niño o una persona se contagia del sarampión. La mayoría tiene razón. La mayoría de los niños, de la gente que se contagia, gracias a Dios, pueden sobrevivir. Pero existe ese 3% que se puede complicar. Le puede dar encefalitis, que es inflamación del cerebro, infección del cerebro. Le puede dar, con el sarampión se puede dar una infección del oído y se vuelven sordos y le puede afectar, dar una neumonía. Muchas complicaciones que en esta nueva generación se les ha olvidado, no lo ha visto. Entonces no saben lo que es un niño estar ingresado en cuidados intensivos peleando por su respiración porque le dio esta infección. No se ve.
Bueno, 100,000 muertes al año por lo menos.
Exacto.
Bueno, o sea, yo viendo las fotografías se mira devastador cómo ataca a los niños con tantos granitos, con tanto sarpullido. Uh-huh. Pero a los padres que nos están escuchando, ¿qué les podríamos dejar de consejo para que pues eviten que esto llegue a sus hogares?
Yo creo que en nuestra comunidad, gracias a Dios, en la comunidad latina, la hispana, ellos respetan mucho al doctor y van y lo que diga el doctor les aconsejan, lo hacen. Yo trabajé en Queens, Bronx, Brooklyn. Nunca preguntaba o le decía, oh, no, doctor, no lo puedo hacer. Lo que diga el doctor, lo hacían. Y eso es lo más importante ahora, que confíen en nosotros. Lo más importante es que vacune. Porque llegando aquí, hay mucha clase tipo de familias muy educadas y son ellos los que están diciendo, yo creo que el sarampión causa autismo. La vacuna contra el sarampión está causando autismo. Y
pero no es cierto.
No es cierto. Ya han hecho demasiados estudios para no comprobarlo. Cada estudio que está saliendo no lo está demostrando eso. Pero lo último que quiero decir es para que sepan la familia que sí, vacunen sus hijos, todos sus bebés, los que vienen, los recién nacidos. A los otros que ya estamos viendo, los niños que están en el consultorio, ya están vacunados. La mayoría, como les dije, de los hispanos vacunan a sus hijos porque se recuerdan los que se han venido de los países de México, de Colombia, en Venezuela. Eso está bien, bien mal allá con el sarampión por la política que está pasando. No están...
Falta de suministros.
Exacto.
Y comentaste recién que en el caso que llegue el sarampión al condado de Ulster ya tienen un protocolo armado. ¿En qué consiste?
Si tenemos que aislar, vemos como el sarampión al principio puede presentar como cualquier resfriado, ¿cómo se dice? Moquitos de la nariz, tosita, y también los ojitos se le pueden poner rojos. Entonces, cuando ven eso, está pendiente. Son a los 4 días que empieza el salpullido. Una erupción en la piel que empieza desde la cabecita del cabello para abajo. Es como que si alguien le hubiera echado agua y va regándose desde la cabeza hasta el torso, todo para abajo. Y eso es ahí que tenemos que estar pensando en lo que es el sarampión, dejar el paciente aislado en el cuarto. Y si uno piensa que su hijo tiene la enfermedad de sarampión, ponerle como un trapito en la boquita para que no se vaya transmitiendo por las gotas respiratorias, como una máscara.
O sea, yo pienso que, bueno, el primer paso que hay que hacer una vez que los padres detectan eso que menciona de los moquitos y que ya empieza el sarpullido, uh-huh, y es como cuestión de emergencia, hay que llevarlos a su doctor principal o a
sí, otro llame lugar. Primero, llame y describa lo que está pasando con su hijo, que está viendo uno, y si es así, vienen, pero no, lo podemos esperar abajo con una mascarilla ya listo para que no esté regando,
porque se transmite tan fácil. Pues vamos a ir a una pausa, vamos a seguir conversando un ratito más con el doctor Howard Ginestrosa, médico pediatra. Queremos saber quién es. ¿Qué te parece?
Me parece bastante interesante porque déjame decirle que pues es doctor muy joven.
Gracias.
Que o sea, no, uno cuando piensa en el doctor piensa en otras personas mayores, pero sí, vamos a saber sobre.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Cariñito de Lila Downs.
Y pues nosotros aquí seguimos, este es Antonio Flores Lobos, seguimos con el doctor que nos viene a traer tanta información. Y estábamos hablando, obviamente ustedes escucharon hablar sobre el sarampión, pero en esta ocasión yo pienso que vamos a hablar un poquito más sobre quién es el doctor. Y vamos a empezar
El doctor Howard Ginestrosa, pediatra.
Sí, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue que decidió hacerse doctor? Cuando podía haber sido piloto, qué sé yo, o otra cosa.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasaba, mi mamá me cuenta una historia que cuando yo era chiquito, y ella era mamá joven de 18 añitos, yo me enfermé muy mal, malito, me puse con fiebre. Y me llevaba al hospital varias veces y siempre como no hablaba muy bien el inglés, le decían una cosa, le decían la otra, y lo que le asustó más es que uno de ellos le dijeron, con esa fiebre y esos glóbulos blancos, su hijo tiene leucemia. Entonces imagínese una mamá primeriza con su bebé, primer bebé, y que, ¿qué? Leucemia, mi bebé se va a morir. Y entonces, gracias a Dios, estoy aquí, no fue leucemia. Yo creo que hubo como una, la comunicación no estuvo ahí. Yo creo que mi mamá de pronto no entendió muy bien, o no, o sí pensaron que era leucemia, pero no la apoyaban muy bien, no la aconsejaban, no la... ¿Me entiende? Ese calor que existe en los latinos. Entonces, con esa historia, me motivó, me inspiró para ser doctor y hacer la clase de doctor que yo quisiera que hubiera ayudado a mi mamá en ese tiempo cuando yo estaba enfermo, educándola, hacerle entender que no, tranquila, vamos a hacer todo lo posible para su hijo. Como ese calor que falta en la cultura médica, yo creo. Y también para hacer un instrumento y para ayudar a nuestra comunitaria hispana. Eso fue lo más importante para mí, ser médico, ayudar a la gente latina. Me gusta la ciencia, me encanta cómo funciona el organismo humano. Y entonces era como un arte. Me encantó combinar todo eso junto. Era como un detective. Va a una escena de crimen y tiene que uno poner todo el rompecabezas juntos. ¿Qué es esto? Este síntoma, esto, el otro, y combinarlo todo, y ahí tiene el caso. Muchas razones por qué me hice doctor. Y entonces, cuando mi esposa me dijo, vámonos al Upstate, porque yo me entrené, como le dije, en Houston. Imagínense todo el latino que está allá. Houston, en Miami. Yeah. Yo estuve en Miami, en Houston. Y cuando regresamos a Nueva York, ahí quería estar, en el Bronx, Queens, Brooklyn. La mayoría del... siempre me gustaba trabajar en clínicas urbanas, metropolitanas. Entonces, cuando ella me dijo, vámonos al Upstate, y yo, ¿qué voy a hacer allá? Allá no hay latinos, no hay hispanos. ¿Cómo voy a usar el lenguaje? Mi lengua natal, lo que... Por eso me hice doctor. Y me llevé una sorpresa cuando vine aquí. Estoy hablando más español aquí que en Long Island, porque también trabajé en Long Island unos 2-3 años. Hay latinos, pero donde yo trabajaba ya se me estaba olvidando el español porque era puro inglés que estaba hablando. Y aquí estoy hablando del 30% de la gente que viene a mi consultorio son hispanos, de Guatemala, Centroamérica, todo eso.
Y eso es tan interesante que estás diciendo ese número 30%, porque la estadística dice que en la ciudad de Kingston somos 15% hispanos, pero ese es el censo del 2010 y es una estadística, ¿no? Es un, una aproximación, una estimación. Vos estás viendo 30% todos los días.
Por lo menos 27, sí.
Y no hay servicios en español suficientes. Recién decías que necesitamos hasta psiquiatras que hablen español.
Exacto, imagínese.
¿Cuánto toma hacer la carrera de medicina, de pediatría? ¿Cuántos años son?
Son, después de la high school está la universidad, son 4 años de la universidad. Después de la universidad son otros 4 años de la escuela de medicina, ya van 8. Después de eso, son 3 años de pediatría que yo hice. Entonces, imagínate, 8
más. Especialidad.
La especialidad de pediatría, son ya lleva 11. Más los 2-3 años que yo hice de medicina de adolescentes. Yo llevo 15 años estudiando de eso. ¿Y qué pasa? Hubo una oportunidad por Cornell, la Universidad de Cornell allá en Nueva York, que quería que doctores jóvenes se volvieran como investigadores, que se metieran a la comunidad para saber lo que estaba afectando a la comunidad hispana en los sitios urbanos. Entonces estaban ofreciendo una beca. Entonces regresé a la escuela hace 4 años y saqué una maestría de ciencias para saber cómo hacer investigaciones. Entonces que me gusta siempre preguntar el por qué. ¿Cómo, por qué hay un porcentaje tan alto de obesidad en mi comunidad? El por qué. Entonces me puse a hacer estudios de eso, cómo afecta la cultura, las clases de comidas que comemos, cómo nos juntamos. Todo eso, muy interesante.
Yo creo que lo vamos a traer otro día al doctor para que nos hable de la obesidad. Ese otro tema, sarampión, sí, otro día obesidad. Así.
Bueno, hay jóvenes posiblemente que nos están escuchando y que quieren ser doctores, pero luego se asustan cuando le dicen, bueno, es una carrera que te va a costar, aparte del tiempo,
$1,000,000.
Sí. ¿Qué le puedes decir a esa gente que tiene las ganas, pero que...
Sí, tiene, eso es lo más importante. Yo tuve las ganas desde los 7 añitos, yo me recuerdo, le dije a mi mamá, quiero ser pediatra, como usted dijo, puedo ser piloto, pero le dije a mi mamá, mami, quiero ser como ese doctor que me cura. Mi primer doctor, el pediatra mío era peruano, allá en Manhattan. Y me recuerdo hasta este día que todo lo que mi mamá le decía, él salía con una respuesta, una medicina, y me encantaba ayudar a la gente. Entonces, eso es lo más importante, que tenga las ganas, la pasión. Como les dije, la medicina, la rama de medicina, uno puede ser muchas cosas, no solamente doctor, puede ser el cirujano de cerebro, puede ser cardiólogo, cómo funcionan los pulmones. Esos son especialidades que le pueden interesar a otras personas. Yo sé que a mí no me gustaba ser cirujano del cerebro, muy delicado para mí, pero hay otros individuos que quieren eso, que les gusta la sala de emergencia. Y
tan importante. Sí. Y dijiste que te encanta estudiar, porque estuviste 15 años estudiando todo lo que nos mencionaste, y ahora otro máster más, así que uno vive estudiando y trabajando. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? ¿Tenés una familia?
Sí, tengo dos varones lindos, mi esposa linda, bella. Somos cuatro acá, tengo un perro y nos estamos llenando como una granja. Tengo mi gallo, mis gallinas. Yo siendo de un sitio urbano, Queens, y viniendo aquí, eso para mí es importante. Tenemos que coger ventaja los que vivimos aquí. Hay mucho espacio, hay muchas actividades aquí, las granjas, comer saludable, como dijo, otro tema, otro día. Pero yo me entretengo jugando con mis hijos, salimos. Visitamos a nuestra familia en Queens, que todavía tenemos familiares en Queens. La mía, mi mamá está en Houston, mi abuela, toda mi familia está en Texas, pero la familia de mi esposa está en Queens. Entonces nos mantenemos visitando, estando siempre rodeados de amistades, y es muy importante.
Sí. Bueno, me gustaría saber que nos comentara un poquito sobre lo que se pierde cuando una persona que no habla español está enferma y va a un doctor que no entiende español.
Uh-huh. Sí, dos cosas. Y todavía lo hay. Lo había hace 20 años y todavía lo hay. El doctor o el proveedor de salud, porque no solamente hay doctores, hay lo que se le llama nurse practitioner, hay asistente de doctor, son casi iguales. Y entonces por eso me gusta decir proveedores de salud. Está obligados a conseguirle a alguien que le e interprete lo que toda la información que uno no entienda. No usar a su otro hijo que tiene 8 añitos para que le ayude a interpretar, sino hay servicios telefónicos que puede llamar para que se pongan ahí en la línea con uno, lo ponen en el autoparlante y puede hablar, interpretarle lo que diga el proveedor de salud. Eso es una meta. Segundo, ya con el Google Translate,
el traductor. El
traductor ese. Tengo un colega que lo usa y yo lo he leído y yo dije, wow, él dijo todo esto y no habla ni una palabra español. Pero está ese servicio también. Yo sé que es del internet, pero sí sirve. Pero lo que le quiero dejar saber que sí hay maneras de para que entienda por lo menos la información que le está dando el proveedor de salud y no depender en su hijo, porque ahí se pierde mucho o de pronto le dice información que su hijo, su hija no debería de saber.
Bueno, estamos con el doctor médico pediatra Howard Ginestrosa. Él trabaja en Claremont Medical. El teléfono, si alguien está interesado en conseguir sus servicios, es el 845-481-7804. Y quedó tanta tinta en el tintero que lo vamos a traer otro día, pero por hoy, muchísimas gracias, doctor.
Siempre un placer. Gracias por tenerme, como dije. Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, exactamente. Con mucho gusto.
El Grupo para Personas Latinas y Afroamericanas de la Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual se ha cambiado de lugar.
La coalición QPOC de personas queer no blancas te invita al espacio para la comunidad LGBTQ del Valle de Hudson a reunirse.
Para hacer comunidad.
Encontrar apoyo.
Y fomentar la conversación.
Se habla español.
Se reúne el primer martes de cada mes a las 5:30 de la tarde en un lugar distinto cada vez, un bar, café o una casa.
Por favor, escribe a qpocgroup@gmail.com para más información.
Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da o se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, 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 llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, 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 llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. Hudson Valley CSA.org.